The second passage we had read to us just now from Luke chapter 15.
El segundo pasaje que hemos leído de Lucas capítulo 15 registra parte de lo que se llama el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. La palabra parábola significa una simple historia. Y el Señor Jesucristo enseñó muchas de estas para ilustrar la verdad espiritual. Una parábola muchas veces es definida como una historia terrenal con un significado celestial. Y la parábola del hijo pródigo tiene un significado especial. Nos enseña cómo es que Dios recibe a gente, aquellos que saben que son pecadores y que se vuelven a Él para encontrar perdón de pecados y salvación. Es un gran aliento para aquel que está en esa situación, porque esto demuestra y asegura de que Dios está dispuesto y es capaz de recibir tales personas. Y a cualquiera que ahora que es cristiano ha encontrado esta verdad, la cual es maravillosa, de que Dios es lleno de gracia y de misericordia, y Dios tiene perdón y salvación preparada como un regalo gratuito para aquellos que se van a volver a Él a través del Señor Jesucristo y a pedir que se les sea dado esto. Lo que estamos hablando es realmente la aplicación de la salvación. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer posesión de la salvación? ¿Cómo es que llegamos a ser cristianos? La provisión que Dios ha hecho es una cosa. La provisión es de que nosotros que somos pecadores y estamos separados de Dios y estamos bajo condenación, y que si moremos en ese estado vamos a ir al infierno para siempre. Pero Dios en su sabio amor ha provisto a su Hijo, quien llegó a ser un hombre y tomó el lugar de gente como nosotros. Vivir la vida que nosotros deberíamos haber vivido, pero que nunca lo hicimos. Morir la muerte y tomar el castigo eterno que nosotros merecíamos, pero que allá no será ahora para nosotros. En la cruz del Calvario, Dios hizo esa maravillosa redención para el pecado, y debido al sacrificio de Cristo en nuestra representación, ahora fue aceptado por Dios, y es posible que Dios de una manera honorable y misericordiosa se pueda reconciliar nosotros con Él, y ahora nosotros podemos ser encontrados justos delante de Él y tendremos perdón de pecado y paz para con Dios. Pero ¿cómo podemos obtener esto? ¿Cómo es que puede llegar a ser nuestro? La provisión que Dios ha hecho tiene que tener una aplicación, y la aplicación es aquí ilustrada en el caso del hijo pródigo. Aquí hay un hombre quien ha hecho de su vida un desastre: ingratitud, estupidez, perversidad, está llevándolo cerca a la ruina. Él está alejado en una tierra alejada, alejado de su padre, y él está perdido. Y todo lo que él hace le va mal, una tras otra cosa. Y esto le está llevando al final de su vida. No hay quien pueda ayudarle, ni él puede ayudarse. Y él está lo más bajo posible que él pueda llegar. Y aún él viene al Padre y es recibido con los brazos abiertos, y todo es puesto de una manera correcta, como si no hubiera pasado nada. Y ese maravilloso y grande amor de Dios para pecadores que no merecen, esto es posible cuando se vuelven a Él a través del Señor Jesucristo y se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Se habla en Hechos. En Hechos de los Apóstoles dice: arrepiéntete para con Dios, al Dios al cual hemos ofendido, al Dios con el al cual hemos pecado, y el Dios que nos va a juzgar, y aún el Dios que por la gracia o por la gloria de Dios y debido a la promesa del Evangelio, Él está preparado para recibirnos y salvarnos. Veamos qué es lo que pasa y cómo es que puede pasar en tu caso en esta noche si es que tú no eres cristiano y no estás salvo. Esta es la manera que Dios quiere que tú vayas a Él, o la manera en la cual todos hemos ido a Él. Y veamos primeramente la recepción, el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia y corrió. Quiero que noten aquí que él volvió en sí, él volvió a su padre. Dice que se levantó y fue a su padre. Se dice que en el versículo 17 dice que él volvió en sí. Esto significa que él volvió a sus sentidos. Él se dio cuenta qué necio él había sido, lo mal que él había hecho, y él tenía que tener que pagar las consecuencias de lo mal que había hecho. Pero vemos aquí que aquí él dice que él volvió en sí, pero no es lo mismo que él se levante y vaya a su padre. Puedes hacer eso de volver en sí, pero eso no significa nada. Yo conozco personas en mi ministerio que han escuchado el evangelio ser predicado y hemos hablado con ellos. El Señor ha tocado sus conciencias y les ha dado convicción y llegan a tener lágrimas a través de sus mejillas corriendo y dicen: he sido una persona mala, he hecho esto, he sido necio, he hecho cosas indebidas. Pero cuando les apunto a Cristo y les digo que Dios está dispuesto a salvarles y darles un nuevo comienzo de vida y que se pueden reconciliar con Dios, ellos se detienen ahí y no quieren eso. Y de alguna manera esa emoción temporal ya ha cambiado. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Todas tus lágrimas y todo tu remordimiento y toda tu angustia no va a salvar tu alma, solo si es que tú eres traído a través de un dolor genuino y reconocer que el Señor Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario, y solamente a través de eso es como que Dios, lleno de gracia, está dispuesto a perdonarte y a reconciliarte con Él. Todas las diferencias que vas a pensar al volver en ti, volver en tus sentidos, es diferente a ir al Padre. Tienes que tener cuidado porque tienes que ver la diferencia, que puede ser despertado o estar alarmado. Es diferente estar reconciliado con Dios. La Biblia habla que dice que del dolor del mundo que trabaja para la muerte. Tiene que ser un dolor santo. Ese dolor santo trabaja arrepentimiento y quieres buscar perdón de Dios. Y ese dolor te lleva a Él y este dolor te trae salvación. Este hombre fue más allá de volver en sí, sino que se levantó y fue a su padre. La cosa maravillosa aquí, queridos amigos, es que él tuvo una sorpresa cuando él fue a su padre, porque aquí claramente él no esperaba una respuesta positiva. Versículo 18 y 19 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Lo mejor que él podía haber imaginado o que hubiera pasado es que el padre le dio un trabajo. A pesar de que él fuese su hijo, él había pensado en todo. Imaginó que sería lo mejor que él sea uno de sus jornaleros, a que él esté destituido, hambriento. Y al menos al ser un jornalero, él tendría comida y tendría un lugar donde estar confortable. Y él decía: quizás si yo vuelvo y digo lo siento, quizás él me vaya a ser uno de sus sirvientes. Eso va a ser lo mejor que me pueda pasar, a comparación de cómo estoy ahora. Y muchas veces ese es el caso, amigos, que cuando la gente trabaja en sus sentidos y están preocupados de cómo están delante de Dios, ellas imaginan y dudan de que Dios los vaya a recibir y de que hay un perdón total y que puede haber una reconciliación completa, de que puede ser de que todos sus pecados sean removidos y toda la culpabilidad sea borrado como si nunca hubiese pecado. Eso es demasiado para imaginarse, pero queridos amigos, es ahí donde nosotros nos equivocamos, porque nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios son limitados, los nuestros pensamientos son pequeños. El hecho es de que Dios, y Dios siendo un ser infinito y demuestra su amor y su misericordia, ellas son infinitas, y la sangre preciosa que el Señor Jesucristo ha derramado tiene un poder infinito para cancelar toda nuestra culpabilidad y limpiarnos de todos nuestros pecados en nuestras vidas y darnos la justicia para estar delante de Dios para siempre. ¿Y tú ves esto? Esa es la gran sorpresa que él tuvo. Pensamientos limitados fueron quitados. Él caminaba lentamente, pensando de que él necesitaba mirar al Padre. Pero veamos lo que dice el versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Jesús dice, eso es lo que el Padre quiere hacer para aquellos pecadores que se están volviendo. Ese es el carácter de Dios. Ese es su amor increíble y sorprendente. Esa es la gracia abundante. Qué cosa más maravillosa. Y lo descubres ahora. Él había sido amado todo este tiempo. No creas que si tú llegas a ser un cristiano es a partir de ese momento que Dios te empieza a amar. Si tú llegas a ser un cristiano, te darás cuenta que ese amor fue por la eternidad y esa misericordia fue la que te trajo, su bondad fue la que te trajo, y eso demuestra que fuiste tú escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, en la eternidad y antes de que este mundo sea fundado, y todo esto fue planeado y tuvo un propósito para ti, y el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti. Y Él fue un sacrificio en tu lugar. Y todo está pasando. ¿Por qué? Porque Dios había hecho que sea esto con propósito por ti. Desde el comienzo, a través y hasta el final, Él te tenía en el cielo. Pero veamos lo que dice la recepción. Veamos la recepción que se ve aquí. Él está acercándose y el Padre está yendo a Él. ¡Qué gran demostración de misericordia es esta! Su Padre tiene compasión y corre y se echa sobre su cuello y le besa. ¡Oh, qué gran apuro que tiene el Padre para recibir al Hijo pródigo! Y veamos esta parábola y veamos la otra parte. Habla acerca de cómo es que estaba perdido y ahora fue encontrado. Y hay un gran regocijo. Es que un solo pecador se arrepiente y vuelva al Señor. Causa gozo y regocijo en el cielo. Matthew Henry, el comentarista, tiene estas palabras que llenan de deleite y ilustran cómo es que el Dios, el Padre, dice aquí, el Padre lo vio con sus ojos de misericordia. El Padre tiene compasión, tiene montañas de misericordia, lo ve y tiene piernas de misericordia para correr. Vemos que aquí Él se bota su cuello, tiene un abrazo de misericordia. Todo es misericordia. Todo está lleno de misericordia, dice Matthew Henry. Qué maravillosa ilustración. Cómo es que Él demuestra en el Evangelio su amor. Vemos cómo el Padre corre para recibir al Hijo. Corre. El único lugar que se ve en la Biblia donde Dios es representado como si Él tuviese apuro, podemos ver que en cualquier otras partes de la Biblia, Él va con una procesión gradual, con un procedimiento gradual. Pero cuando se tiene que tratar en responder a los pecadores, vemos el apuro divino. Dice, lento en ira, pero en misericordia Él corre. ¡Qué gran aliento para arrepentirnos hacia con Dios. Lo pone de una misma manera en Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. ¿Pueden creer esto? Escuchen esto. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Si tú sinceramente lo estás buscando, tú lo vas a encontrar. Él que te está buscando. Llamadle en tanto que está cercano. Y Él está cercano en la predicación del Evangelio. No puede haber cercanía más grande que esta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Tienes que quitar esos malos pensamientos de Dios y los pensamientos malos de ti, y someterte al Evangelio, a las buenas nuevas, a la invitación y a la promesa. Y vuélvase a Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Imagínense, como dice aquí en la Biblia, Él será amplio para perdonar. Habrás cometido montañas de pecado, pero dice, donde el pecado abundió, la gracia sobreabundó. Y se levanta más alto que nuestro pecado. Un perdón multiplicado para el pecado multiplicado. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Tú dirás, yo nunca he pensado eso, pero tú no conoces los pensamientos de Dios, porque sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Aquí dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Esto es algo que va más allá de la comprensión humana. Esto es algo que está fuera de este mundo. Tú no puedes encontrar aquí en la tierra. Esto viene desde el cielo. Es el corazón de Dios. Es la gracia de nuestro Dios en su amado Hijo. ¡Qué recepción que recibió este hijo pródigo! Podemos ver eso en el Evangelio. Todos son buenas noticias. Son buenas noticias cuando tú escuchas las advertencias. Tú escuchas la música, la promesa. Tú escuchas eso que está sonando en tus oídos. Y el Señor te está llamando a través del predicador y te está diciendo que vuelvas a Él a través de su amado Hijo. La recepción. Veamos lo segundo, la confesión. En el versículo 21 al 22, ¿qué es lo que el hijo dice? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y tú ves que aquí a través del arrepentimiento genuino y estar arrepentido de tus pecados, realmente te vuelves a Dios. Influye una confesión franca. He pecado, he quebrantado las leyes de Dios, lo he ofendido su majestuosidad, merezco ser castigado para siempre. No dice qué es lo que los otros le han hecho a él. Él no dice que su suerte se ha acabado y lo perdió todo. Él no habla acerca de cuán triste es que él se siente y cómo es que él está triste de todo lo que él ha pasado, sino que él está arrepentido de lo que él ha hecho y cómo es que él está triste y quebrantado. Ahora aquí está en el brazo del Padre. Nada nos afecta tanto que lleguemos a conocer que hemos pecado en contra del Dios del amor. Y Lutero dice que el arrepentimiento comienza en la misericordia de Dios. Estar delante de esa misericordia de Dios. Hemos pecado en contra de su misericordia, y aún la misericordia está llena y gratuita. Y vemos que aquí el hijo se siente indigno. Dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él cree que ha perdido todo. ¿Por qué? Por lo que él ha hecho. Sería justo si es que llegaría a ser solamente un jornalero. Sería justo si él fuese rechazado, si fuese desheredado, separado para siempre. pecadores penitentes no tienen problema con el castigo eterno en el infierno. Y de hecho, la más grande evidencia de que alguien está pasando o está yendo a través del arrepentimiento es que Dios está obrando a través del Espíritu Santo, lo está llevando a sí mismo. Una de las grandes evidencias es que confiesa de que Dios me va a enviar al infierno ahora. Eso sería justo y realmente me lo merecía. Ese es arrepentimiento. Alguien que está penitente y que está triste y que tiene el corazón quebrantado por el pecado, ellos hablan lo peor de ellos mismos. Ellos están de acuerdo con Dios. Todo lo que Dios dice es correcto. He pecado y no soy digno. ¿Cómo es que yo puedo ir delante de Dios, delante de esta tierra pura donde está Dios? ¿Tú sientes así? ¿Tú sientes un trabajo en tu conciencia? Esta confesión de tus pecados, de volverte a Dios en arrepentimiento. Pero tú ves aquí, a él no se le permite terminar al hijo pródigo. Él continúa con lo que él había ensayado, con esto lo que él iba a decir, y con la esperanza de recibir algo del Padre. Y cuando él está llegando al final del versículo 21, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando está a punto de decir algo y de decir que le haga a su hijo, que le haga uno de sus siervos, vemos lo que dice aquí: pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. El mejor vestido. ¿No ven algo tan notable? Porque Dios no está esperando ni está queriendo hacer a los pecadores hacerlos sirvientes, sino hacerlos hijos suyos. Quiere darles ese alto estado. Él acepta la confesión, el Padre acepta, pero ninguna de estas inferencias va a continuar adelante. Esto es lo maravilloso. Qué gran manera de amor está derramando Dios hacia nosotros, que nosotros tenemos o podemos ser llamados hijos de Dios. Y aquellos que son convertidos y aquellos que son llenos de gracia por dos llegan a ser hijos de Dios a través del Señor Jesucristo. Es gente que tiene voluntad, gente feliz, gente que se regocija. ¿Por qué? Porque saben que todo ahora es correcto. Dios lo ha hecho todo correcto. Dios está tratando con esa barrera del pecado. Ha sido removida y alejada para siempre. Ahora tiene una relación correcta con Dios a través del Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver los puntos de vista más correctos acerca de Dios y cómo es que Él nos da seguridad y qué es lo que vamos a tener mientras escuchamos y obedecemos el mensaje del Evangelio, la confesión que llega a traer todas las promesas de misericordia en el Señor Jesucristo. Concluyamos diciendo esto. Hay también un tercer punto, la provisión. Veamos lo que se les da aquí y cómo es que esto ilustra las bendiciones de ser salvo y ser un verdadero creyente o un verdadero cristiano. El Padre dice a sus siervos, sacad el mejor vestido. Aquí está, él está en sus harapos y el Padre dice, traigan el mejor y el más costoso vestido. Y esos harapos son sacados de él y este vestido es puesto en él. Y el hijo viste este vestido maravilloso. ¿Qué vestimenta es esta? Es la justicia del Señor Jesucristo. Son las vestimentas de la salvación, lo que vemos en el Antiguo Testamento, cómo se representa. Cuando tú vienes al Señor Jesucristo y vienes y confiesas tus pecados y tú te arrojas a los brazos de la misericordia, Dios pone en ti la obediencia y la muerte de su amado Hijo Jesús en tu cuenta. Te arropa, como si se pudiera decir, y es el mejor vestimiento, es el mejor vestido, y eres aceptado, eres justificado en su presencia. Qué cosa más maravillosa reemplazar esos harapos. Efesios 1, versículo 6 dice que hemos sido aceptados en el amado. ¿Y qué es lo que el amado ha hecho? Está poniendo su complacencia en él. ¿Qué cosa más grande es que tengamos paz a través del Señor Jesucristo? Que nosotros podamos estar delante de Dios y que tengamos la certeza de que Dios me va a ver a través de su amado Hijo Jesús y de su justicia. La justicia del Señor Jesucristo, Él mismo. Él es el objeto de su favor y de su amor. Y así puedo venir a Él en oración, puedo tener acceso y puedo conocer la buena voluntad y la paz de Dios para conmigo, su aceptación. Y he sido puesto nuevamente, reinstalado nuevamente como un hijo. Vemos aquí el anillo. Vemos que aquí el anillo puede ser que significa el estado de un hijo, el estatus de ser un hijo, el hijo en una familia. Y el padre dice: pongan un anillo en mi hijo para mostrar de que él pertenece. Faraón puso un anillo en el dedo de José para mostrar que era un hijo o que era parte de la familia real. Y lo mismo vemos aquí, el hijo pródigo cuando él vuelve. Ese anillo significa o sería como la representación del Espíritu Santo. Vemos que es como que si nos diese el primer depósito que se puede ver de parte de Dios, de conocer lo que vamos a recibir en el cielo. Y esto demuestra que nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta es la respuesta a alguien que alguna vez decía: si yo llego a ser cristiano y vivo la vida cristiana, ¿cómo puedo ser que voy a mantenerme firme? Y es cierto, tú solo no lo vas a poder hacer, sino que Dios te va a guardar y te va a mantener, porque Él te va a dar su Espíritu Santo, ese anillo. ¿Para qué? Para que tú lo ames a Él y ames sus buenos caminos y camines en verdad y sigas al Señor Jesucristo. Y tú tendrás esa fortaleza, como todo cristiano lo tiene, y el Espíritu Santo nos va a hacer. Y va a hacer que eso salga de nosotros y será la evidencia de que pertenecemos a Dios. Y veamos lo que dice aquí. Se le pone calzados en sus pies. Pero antes él andaba descalzo, ahora se le da zapatos para caminar de una manera confortable. Y las promesas de las Escrituras es de que nosotros, mientras nuestros días pasen, serán fortalecidos nuestros días. Y nosotros caminaremos en su fortaleza. Efesios 6, 15 dice que los zapatos son la preparación del... Dice que el calzado, los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Cuando yo fui convertido a la edad de 16... Yo volví a mi casa después de una reunión en la iglesia, y como a muchos, yo recuerdo, era como caminar sobre el cielo. ¿Por qué? Eran cosas tan profundas que habían pasado. Quizás no era lo mismo para todos, pero ciertamente llegar a ser cristiano era como ponerte resortes en tus pies. Ya no volverás a hacer lo mismo. Irás con apuro en los caminos del Señor y Él te fortalecerá. Y mira, la goza. Vemos el gozo. Y vemos el gozo. Dice que había celebración. Y Él dice que traigan. Dice, y trae el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Recuerden lo que dice, que si un solo pecador se arrepiente, habrá gozo en el cielo. Había un misionario, Richard Neal, misionero en India en el siglo XVIII. Él al final, él terminó trabajando para una organización en Londres. Él decía que las cuerdas de las arpas en el cielo sonaban porque Richard Neal había vuelto a nacer de nuevo, y eso significa que había regocijo en el cielo. Y es lo mismo cuando alguien vuelve a nacer, hay gozo en el cielo. Queridos amigos, qué cosa maravillosa es esta de causar gozo en el corazón de Dios, a los ángeles, en ese lugar glorioso glorioso allá en las alturas. Si tú crees de que es una cosa indiferente si tú eres salvo o no, si salgo de esta casa o de esta iglesia, perdón, como un cristiano o no un cristiano, estás equivocado. Es un asunto de gozo celestial, como también gozo en la iglesia de aquí en la tierra. Yo sé que no habrá más grande gozo para un cristiano en este lugar, es que si tú eres convertido y si tú no eres un cristiano, entonces gozo infinito aún más causará en el cielo. Bueno, aquí vemos todo lo que se nos puede hablar para volvernos a Dios. Esto es lo que significa, o esto es lo que nosotros vamos a ver. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres tus pecados en vez de esto? ¿Prefieres el mundo, este mundo que está pasando, o esto? ¿Prefieres ser separado de Dios y estar alejado de Dios, del Dios celestial? ¿Vivir por unos cuantos años, morir y luego ir al infierno? ¿Tú prefieres? ¿O prefieres estas cosas, conocer a Dios, conocer la aventura de la vida cristiana y todos sus placeres, ir al cielo y vivir para siempre? Y estas cosas son aquí presentadas adelante de ti en el Evangelio, que espero que el Evangelio, a través de la predicación de la palabra, te traiga esta noche y te acerque a Dios, y que estas cosas apliquen a ti y tú puedas escuchar y tengas oídos para escuchar y que tu corazón se abra. Y ahí tú puedas encontrar y puedas volver, y que nada te mantenga alejado, y que Dios, a través de su gracia y que las promesas que nos hace, este Dios será el que te va a traer y te va a poner en posesión de todo esto, ahora y para siempre. Oremos, por favor. Oh Dios, nuestro Dios, venimos delante de ti y te adoramos y te alabamos. Te damos gracias por el gran amor con el cual tú nos has amado, o con el cual tú has amado a pecadores. Te damos gracias porque amaste al mundo, que diste a tu amado Hijo unigénito para que cualquiera que cree en él no perezca, mas encuentre vida eterna. Oh Señor, este es el amor de Dios que está en el Señor Jesucristo. Que nosotros conozcamos ese amor esta noche, que nosotros seamos guardados con este amor y seamos traídos y seamos salvados y seamos, Señor, glorificados en el cielo. Escucha nuestra oración, trata con gracia con cada uno de nosotros. Te pedimos en el preciado nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús, y para su gloria. Amén.